Ser podcast.
Las 12 y 17, 11 y 17 en Canarias, antes de ir con Álvaro Benito para analizar qué le pasa a este Real Madrid de Xabi Alonso y también con Javi Raez y Antón Meana. El viernes, imagino, os la tiro a todos, la mina a la selección, ¿no?
El primero de la lista.
Lamine Yamal.
Hombre, ha jugado de los tres últimos partidos, ha jugado dos enteros, uno contra el Barça, otro contra el Brujas y contra el Elche creo que fueron 88
90,
minutos.
88 y 90
lleva. Ha sido el mejor del Barça, perfecto para la selección.
Sí, sí, y no va a haber previa caliente, ni declaraciones raras, ni nada, porque que es lo lógico. ¿Qué va a hacer?
Sí, yo creo que ese debate se ha terminado, ¿no? En Barcelona. Bueno, o alguien espera en Barcelona, ¿no?, que no lo convoque.
No, una vez visto el nivel y los minutos que ha acumulado, no tiene ya ningún tipo de sentido que no lo convoque.
Tiene que ir, lo único que también de la fuente, y me imagino que sabrá gestionarlo bien, supongo que estará a la altura. Si España está clasificada para el Mundial, pues también yo creo que la gestión es interesante, saber cómo lo hace, pero tiene que ir sí o sí.
Yo creo que el anterior episodio marca un punto de inflexión. Yo creo que en este sentido no se van a repetir errores que se han cometido en la anterior convocatoria, esto uno. Y la segunda, bueno, mira, el propio compañero Santiago Valle ha comentado estos días que lo que le interesa a Lamine es ir acumulando minutos para ir mejorando el ritmo. Y por lo tanto, pues oye, conviene acumular minutos para seguir incrementando tu ritmo y bueno, tiene que jugar pues de forma dosificada en función de la dificultad del partido, de la elección del partido y de lo decisivo que sea el partido, y a partir de aquí, en esa mezcla de cosas, se va encontrando la fórmula para que Lamine siga creciendo, acumulando minutos y acumulando ritmo.
Bueno, yo lo había visto en los últimos partidos bastante disminuido. Hoy sí se le ha visto con vértigo, con velocidad, sin ningún tipo de freno de mano, así que creo que lo llamará. Y también creo que si antes de alguno de los dos partidos tiene alguna molestia, no jugará.
Y eso que ha tenido una hoy justo delante del portero, que se le ha tirado al muñeco, que de 1000 que tira de estas, mete 999.
O sea, ¿crees que esta vez Gallego, si tiene alguna molestia, esta vez no jugará?
Yo creo que si tiene alguna molestia.
Es que se ha quedado un poco perdido la frase de Gallego.
Antes del partido con Turquía, si tiene alguna molestia, no jugará.
O sea, ¿crees que esta vez no habría Voltaren esta vez? ¿Quieres decir?
Mucho para Zeltamol. Yo creo que no, entre otras cosas, porque el jugador tiene también que aprender. Es un chico que tiene 18 años y el futbolista se va conociendo a medida que va teniendo experiencias de primer nivel. Y yo creo que esa experiencia le tiene que servir mucho a Lamine.
Jordi, ¿decías?
No, que ese es el punto de inflexión. Yo creo que después de aquello todo el mundo se da cuenta de que si tienes molestias, si el día anterior te han pinchado, etcétera, 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 y en el minuto 50 vas 0-5, si en el minuto 50 vas 0-5, pues igual ya no hace falta que juegues 90 minutos. Yo creo que esto ya no se va a reproducir. Creo que para bien de todos no se va a reproducir.
Fíjate, yo te digo una cosa, voy a dormir mejor esta noche. O sea, te lo digo en serio, o sea, yo creo que esta noche duermo mejor. He visto a Lamine en la segunda parte así, he dicho, joder, qué bien voy a dormir esta noche, te lo juro.
Bueno, espérate al partido de Georgia. Espérate.
No, tío, te lo digo en serio, Jordi. Más allá. No,
hombre, mano,
ver a Lamine, ver a Lamine que lo hemos visto hoy, digo, es que como esté así toda la temporada renqueante, que no puede irse de nadie andando, pero he visto la segunda parte y digo, joder, qué bien voy a dormir hoy.
Es que es más, a medida que pasan los minutos,
bueno, vale, hay que
cada vez la sensación del alivio que produce, el alivio que produce haber comprobado hoy que Lamine está cerca de su mejor versión es brutal.
Así que sí,
si tú hoy me haces escoger, a medida que van pasando los minutos, ¿con qué te quedas? ¿Con el triste empate a 3? Que por cierto, te puede complicar el acceso al top 8. O la sensación de alivio que produce ver que Lamine nos ha dado una versión que, como tú decías, Manu, no sé quién lo ha dicho, se acercaba al de la pasada eliminatoria contra el Inter. En efecto, podemos dormir a piernas sueltas.
Sí, totalmente. Y al chico se le ve bastante más relajado.
Correcto, es un chico que tiene una capacidad que es alucinante, las pocas veces que habla. Dice mucho en pocos segundos.
Sí, señor.
Antes en siete, nueve segundos, pin, pan, pum. Y te deja muy claro el mensaje.
Como en el campo.
Se han dicho muchas tonterías de mi pubalgia, de la felicidad.
Estaba triste,
el campo.
Que si no sé qué.
Quiere decir que es listo.
Que está para Carlos el Dani.
Está para Carlos cuando quiera.
Aparte, acaba de decir Jordi una cosa: el empate, la clasificación. El Barça tiene 7 puntos. El año pasado la clasificación del top 8 fueron 16, apuradillos. El próximo partido del Barça es con el Chelsea, ¿no? En la Champions.
Sí, en Stamford Bridge.
Si pierdes en Stamford Bridge, con este nivel del Barça, ya veremos qué pasa. Los últimos tres partidos serían tres finales para el Barça para el top 8. Sí,
sí. Y bueno, de los ocho que hay primeros, ¿a quién se puede echar ahora para meter a
la
Barça?
Bueno, es que si pierdes, sí, una cosa, estoy con Gallego.
Al Newcastle, a lo mejor.
Si pierdes, si pierdes con Stamford Bridge, sí, lo del top 8, no hablo es que, de una quimera, sí, sí, pero es muy, muy,
pero
difícil, ¿eh?
Pero
muy
es verdad,
difícil.
Pero es verdad lo que dice Jordi, ¿eh? Que el año pasado en el top 8 había alguno que se coló de Rondón y decíamos, anda, no, mira, no, el Bres, anda, mira, el no sé qué, se ha metido. No, pero no, este año, cuidado al top 8, Bruno, que es que aquí, a ver, lo que dice Jordi, Bayern de Múnich, Arsenal, Inter, Manchester City, Paris Saint-Germain, Newcastle, Real Madrid y Liverpool podrían ser, si se mete el Barça o el Atlético de Madrid, es que son los ocho. ¿Quién falta de los favoritos? Están todos arriba.
Sí, no, y además que te
¿quién
están
falta? No falta ninguno.
El Barcelona.
Por eso digo, quitando el Barça o el Atlético.
El Barcelona, el Chelsea.
A ver, el Chelsea realmente, sí, bueno, es el campeón del mundo, ¿eh?
Sí,
o sea,
pero ya, ya. Sí.
Es verdad que un día juega un partidazo y al día siguiente.
Sí, hoy
te
con
hace,
el Carabaj ha empatado a dos.
Castaño, sí. Empatado a dos. Y a ver, yo creo que se ha leído la mano a Maresca con las rotaciones, que una versión normal del Chelsea gana el partido contra el Carabaj tranquilamente. Y bueno, el Atlético de Madrid, ¿eh? Que es que el Atlético sí, está sí, con seis puntos y para mí tiene una de las ocho mejores plantillas seguramente de Europa.
No, este año va a estar caro, va a estar caro.
Pero es que otros dos equipos que están ahora mismo por encima de Barça y Atlético en cuanto a puntos, yo les veo bastante bien, sobre todo en la Champions, amenazando. Galatasaray hoy ha metido un hat-trick Osimhen. El Tottenham es un equipo que es un hueso también. Y más allá de
acaba de apagar la radio Romero cuando ha dicho el Galatasaray y el Tottenham acaba de apagar Romero.
Bueno, a ver, yo lo digo como lo veo. Yo no creo que vayan a pegar muchos petardazos y que ya, se vayan a quedar muy lejos en la clasificación. Que no es solo descabalgar alguno de los del top 8, sino que va a haber gente que te va a dar guerra.
Pero es que el año pasado, el octavo estaba mirando, se metió con 16 puntos. Yo creo que este año con 16 puntos te quedas fuera, ¿eh?
Es posible, es posible.
Que por 17 como mínimo. Sí. Y, por ejemplo, el Atlético tiene ahora 6 puntos. Con ganar 3 de los 4 no le da. Sí, tiene que ganar los 4 que 6, le
19, 15, por ejemplo, sí, cuidado, Newcastle no, tiene Marsella, Leverkusen en Alemania y recibe al PSV. Puede sacar 7 de 9.
Lo que teníamos claro, sí, sí. Lo que teníamos claro es que este año, en el segundo año del formato de este nuevo modelo, la iban a empezar todo. Iban a empezar, totalmente.
La gente favila,
iban a decir los grandes que me vea, porque recordamos que el que no se meta entre los ocho primeros juega dos partidos más.
Y no, está el calendario dos partidos más y que puedes caer eliminado.
Puedes caer, claro,
en el peor momento de la temporada.
10 partidos por meterte en los octavos de final de la Champions. Son dos partidos más y luego los octavos. O sea, que poca broma.
Y a partir de las eliminatorias, si superas ese playoff, las vueltas fuera. O sea, sí, hasta la final. O sea,
los ocho primeros, el factor campo, sí.
Qué bien, cómo os gusta este formato, ya veréis cuando llegue el otro. Las 12.
¿El otro cuál es?
El otro, que están.
Ah, el otro.
El otro, el otro. Vale. Las 12 y 20.
El factor campo es más determinante que nunca, porque
sí, también.
Se tiene en cuenta hasta la posición de la liguilla de los ocho primeros.
Sí, sí, se puede robar.
Es decir, es mucho mejor quedar segundo que séptimo por el factor campo, o sea, este año.
Sí, sí. 12 y 25. Analizado lo del Barça y también la derrota del Atlético de Bilbao y la derrota del Villarreal. Queríamos saludar a Álvaro Benito, que anoche le pillamos ahí un poco todavía en caliente, saliendo de Anfield, en el coche, tal. Pero 24 horas después queríamos analizar con calma qué le pasa a este Real Madrid, que se la está pegando, así dicho claramente, en los partidos grandes. Solo ha ganado el Clásico a un Barça con bastantes bajas, un Barça bastante irreconocible, lo cual no le quita mérito al Real Madrid. Pero en los demás, el Paris Saint-Germain le pasó por encima, el Atlético de Madrid le pasó por encima, y anoche Liverpool, a pesar de que el resultado no fue tan escandaloso, le pasó por encima, evitando, como decía ya anoche Courtois, un chorreo que podría haber salido de Liverpool con un 4-5-0 tranquilamente. Y hay cosas que se preguntan los madridistas, así que le voy a preguntar a Álvaro Benito, que ya está por ahí escuchándonos. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Bueno, le preocupa a los madridistas los días grandes, de partidos grandes. ¿Qué crees, en tu opinión, que le pasa al equipo, o si es una casualidad o no es ninguna casualidad? Es verdad que ganaron al Barça en el Clásico, pero un Barça con bastantes bajas, es verdad que le ganaron, pero luego contra el PSG, contra el Atlético y contra el Liverpool, ¿qué crees que le pasa en esos días al Madrid?
Bueno, no, la explicación no es una sola. Yo creo que hay muchos factores que influyen. Igualmente creo que esta valoración hay que hacerla pues a final de temporada, ver cómo acaba el equipo en Champions, sobre todo, que es donde vas a enfrentar a rivales de tu mismo nivel ya en la fase eliminatoria. Da la impresión que Real Madrid no va a tener problema para ir avanzando, quiero decir. Puede ser que esté en el top 8 si no pasa nada raro, teniendo en cuenta el calendario que queda, y si sigue pues con esta regularidad que ha tenido, salvo pues en estos dos momentos puntuales, que es cierto que, como tú dices, pues te dejan pequeñas preocupaciones, porque dices, bueno, cuando ha subido el nivel del oponente, exceptuando este último clásico, pues el equipo se le ha visto que le ha costado mucho realmente imponerse, ¿no? Lo primero, que creo que el equipo está todavía en construcción y que la idea de Xavi futbolística dista mucho de lo que venía haciendo el Real Madrid, no solo con Ancelotti, sino mucho tiempo ya antes, ¿no? Yo creo que la explicación es mucho más profunda, Manu. Yo el otro día pensaba que de este equipo, en los últimos años, y ya me tiro bastante más para atrás, se han ido Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Isco, Modric, Kroos, Casemiro, Sergio Ramos, Pepe, Varane, Marcelo. Claro, jugadores que han venido son buenos, siempre va a haber jugadores muy buenos en el Real Madrid, pero a ese nivel, quizá Mbappé, Bellingham, mejor puede estar cerca, veremos, ¿no? Sí. En qué se convierte Bellingham de aquí a 5 o 6 años, decir cuál es la trayectoria potencial tiene. Con esto quiero decir que el Real Madrid nos había mal acostumbrado, seguramente, a no necesitar de un rigor y táctico y de una regularidad en la temporada, donde veías que el equipo pues a veces pues hasta se dejaba un poco ir, ¿no? Y ganaba por talento. Y de repente llegaba la Champions y había ahí un toque de corneta, el equipo se concentraba, era capaz de sufrir además en momentos de sufrimiento, y luego, claro, el extraordinario talento de los futbolistas era lo que te hacía ganar. Que está muy bien lo del espíritu, está muy bien la mentalidad, sí, hay que tenerlo. Pero si no tienes a los jugadores del nivelazo que ha tenido el Real Madrid los últimos 10 años, 12 años, es imposible conseguir las gestas increíbles que ha conseguido el Real Madrid. Y que otros equipos, para conseguir un éxito menor que el que ha conseguido el Real Madrid los últimos 10-12 años, ha necesitado de rigor, táctico, disciplina, esfuerzo los 90 minutos, picar piedra. Y es que ahora mismo el Real Madrid no tiene esos jugadores. Tiene jugadores buenos, algunos jóvenes con una gran proyección, que veremos en lo que se convierten, pero a día de hoy hay equipos que tienen más potencial que el Real Madrid. Entonces, yo creo que ahora el Real Madrid, para campeonar, no le va a valer con lo que hacía
con el talento solo, ¿no?
Porque no hay suficiente. Está claro que si tienes un Mbappé y un Vinicius superlativo ayer, pues obviamente te acerca mucho a ganar. Eso no hay ninguna duda. Un día inspirado de Mbappé y de Vinicius, con un equipo bien estructurado y correcto, compitiendo como hizo ayer el Real Madrid la primera parte, pues te puede acercar a ganar, claro que sí. Pero quiero decir que al final, este año, la Liga ha competido contra equipos de la Premier, ¿no? O contra equipos top, por ejemplo, el Barça contra el Paris Saint-Germain. Y al final se ha visto que en ciertos aspectos del juego son superiores. Por ejemplo, en el ritmo de juego durante muchos minutos, en la agresividad, en la... Llámalo como quieras, ¿no? Entonces, yo creo que si hay un puntito ahí de distancia, que yo creo que el Barça el año pasado lo acortó, porque el Barça el año pasado corrieron como demonios. Es la realidad. El Barça el año pasado, el ritmo de juego fue altísimo, y es lo que le acercó a ganar los... Bueno, ganó aquí los grandes títulos, pero en Europa estuvo muy cerca...
Muy cerquita de meterse en la final,
De estar ahí. Entonces, creo que este año el Real Madrid, lo que quiere Xavi, sin duda, es eso. Si yo ayer le veía los gestos en el partido, que él quiere que Mbappé apriete, que Vinicius apriete, los 90 minutos. Pues como hace el Liverpool. O sea, como hace el Liverpool, que te intenta meter un ritmo altísimo de juego del... ¿El Liverpool tiene mejores jugadores que el Madrid?
No. No. A día de hoy no.
No, está yo pienso que no.
Está claro.
Hay posiciones que dices, bueno, la pareja central del Liverpool es apoteósica,
exacto.
Pero el resto, los atacantes son bastante mejores los del Real Madrid que los del Liverpool, ¿no? A nivel de talento, Bellingham, Mbappé, Vinicius. Oye, a nivel de talento le puedes mirar a la cara a cualquier
Salah,
línea de ataque.
Un buen Salah, evidentemente, tendría sitio, y por supuesto Van Dijk y Konaté también, pero es verdad que la plantilla del Madrid, libra por libra, que se suele decir, pues es mejor que la del Liverpool.
Entonces, al final, esto pasa porque el colectivo se acerque a lo que está ganando. O sea, al final, los rivales han ido creciendo, porque el Real Madrid ha ido campeonando, los rivales han ido creciendo. Real Madrid City eran los rivales a batir estos últimos años, pero el Paris Saint-Germain cada año estaba más cerquita, este año el Bayern está que se sale. Y creo que estos equipos están un puntito por encima. Entonces, creo que se necesita un colectivo fortísimo para que dentro de eso, las individualidades tan buenas que tiene el Madrid, pues puedan florecer. Ah, y luego creo que hay jugadores que cuando sube el nivel, pues todavía se ha demostrado que les queda un trecho, claro, por recorrer para ser primeros espadas mundiales en su posición.
Te voy a hacer tres preguntas más, muy concretas. ¿Qué nota le pones al equipo hasta ahora en la presión sin balón? Que era una de las... Bueno, era... No, es una de las señas de identidad de Xabi Alonso, que quería convencer al equipo de esa presión sin balón. Teniendo en cuenta los partidos grandes, los menos grandes, ¿no? ¿Qué, hasta ahora, cómo crees que va en esa faceta el Real Madrid?
Pues con picos altos y bajos, ha habido días muy buenos. Yo creo que el equipo empezó con una gran mentalidad en cuanto a eso, luego tuvo una bajada. El otro día, por ejemplo, en casa contra el Valencia, el equipo pues estuvo muy agresivo, pero es cierto que los rivales de nivel te van a exigir más continuidad en el esfuerzo, porque no le vas a robar a un equipo de menor entidad, con menor calidad, claro, en los pies, pues le vas a robar esfuerzo, claro, repitiendo menos esfuerzos, ¿no? Un equipo como el Liverpool, me imagino un Bayern, un Paris Saint-Germain, un Barcelona, en los días de la verdad, con todos recuperados, un Manchester City, que este año va a ser otra vez candidato, sin lugar a dudas, un Chelsea, te van a obligar a un sobresaliente en ese apartado. Porque si no, vas a sufrir mucho, porque ellos sí te lo van a hacer. Es que ellos sí te lo van a hacer, los 90 minutos. Un Arsenal, fíjate, mira el Arsenal, cómo compite, cómo muerde. Y te vuelvo a decir lo mismo, tú mira jugador por jugador en el Arsenal y dices, ¿quién es mejor que de los que hay en el Real Madrid? Bueno, entonces yo creo que todavía Xavi es consciente que le queda un largo camino de convencimiento. Para mí el partido de ayer es un claro ejemplo de que lo tienes que usar y decir... Mirad, chicos, es que...
Este no es el camino, ¿no?
No nos da. O sea, realmente no es que no es el camino. Es que no nos da. Si queremos campeonar en Champions, y ayer el Liverpool no llega en un momento de esto que dices, bueno, es que es el Bayern que ha ganado todo el mundo arrasando, que lleva 4 goles por partido. Liverpool venía con dudas y aún así no te da. La segunda parte no disparas a portería, te cuesta mucho tener el balón, te cuesta mucho recuperar el balón. Bueno, también esos partidos sirven a estas alturas de temporada para decir... Señores, es que estamos aquí. Es que estamos aquí, hemos enfrentado a un rival que es de nuestra liga, en Liga de Campeones, de los que nos vamos a tener que jugar el título contra ellos si nos toca en cuartos, en semis o en octavos, no sé. Y de momento no nos da. Entonces el equipo tiene que crecer en la fase sin balón. También en la parte con balón, la gente del centro del campo tiene que generar más cosas, mejores situaciones para los atacantes. Así que bueno.
Esa te iba a hacer la siguiente. Me quedan dos. Has hablado de la marcha de Kroos y de Modric. Que eran los dos grandes generadores y creadores de juego en los últimos años en el Madrid. En la plantilla actual, lo más parecido, pues parece que es Arda Güler, que ha empezado un poco más tirado a banda, luego ya parece que ha visto que claramente Güler tiene que ir por dentro al lado de Tchouaméni. Bueno, ¿crees que es el jugador por el que tiene que pasar un poco el juego del equipo, el canalizador del juego, el que tiene que llevar la batuta en el mediocampo?
Por características, sí. O sea, Bellingham, que me parece un jugador increíble, es más otro tipo de centrocampista, más rompedor de líneas por la conducción, más llegador, mucha energía, fuerza física, gol, bueno, asistencia, pero no es un organizador del juego, ¿no? Jugador, te puedo unir las líneas del centro,
media punta, como hace en Turquía.
Sí,
¿no?
de la zona de iniciación con el ataque a base de la conducción. Pero el que tiene que hacer buen desplazamiento, pases por dentro rápido, un control que me gira y elimino líneas, pues debe ser Güler, ¿no? Debe ser Güler y bueno, pues por características sí, porque no hay otra pieza similar en la plantilla. Ahora veremos, yo pienso que el partido también te hará reflexionar sobre el once titular de los días grandes, ¿no? Que puede jugar a la derecha, porque ayer Eduardo Camavinga no estuvo bien tampoco... Pero bueno, esto es muy largo, ¿no? Vamos a ver. Güler, yo creo que todavía Manu tiene las condiciones, tiene que ganar ese puntito de creérselo. También es muy importante, Manu. En los días importantes se tiene que ver la personalidad, que no te queme el balón en los pies, que seas capaz de controlar y girarte, de no protegerte con el control hacia atrás. Ayer a Güler le vi síntomas de protección, de ahí había jugadas donde no tenía al contrario detrás. Un jugador de su calidad tiene que percibir, tiene que girar el cuello, tiene que abrir el control. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y al final el estar todavía no en ese punto de confianza.
No ha dado ese paso todavía, ¿no?
En este tipo de partidos de decir, soy bueno, aquí está mi calidad, me atrevo, llevo el peso del partido, llevo el peso del equipo. Bueno, es muy joven, está en proceso, pero hay que convencerle, hay que convencerle de que puede hacerlo, porque no hay otra pieza en cuanto a creatividad en el equipo.
Y luego, es verdad que le hemos dicho, decíamos en los primeros pasos de Xabi Alonso, ¿no? A ver si encuentra el 11. Bueno, parece que el 11 ya lo tiene, ya lo has venido contando y le hemos venido hablando. Pero, ¿crees que se está abriendo una brecha un poco grande entre los titulares, que ya está claro quiénes son, más allá de quién va a jugar en la derecha, en el centro del campo, y los suplentes? Por ejemplo, ¿te sorprende Gonzalo lo que pasó de hacer en el Mundial de Clubes al papel residual que está teniendo, que es prácticamente nulo? ¿Podría ser Gonzalo el José Lu que tuvo en su momento Ancelotti? ¿O qué pasa con Endrick, o Brahim, o Ceballos? No sé, creo que es importante tener el 11, pero es tan importante que no se descuelguen los suplentes, ¿no? No sé cómo ves tú el papel del banquillo del Madrid en esta etapa de Xavi por ahora.
A ver, Manu, toda la vida el entrenador apuesta por normalmente un puñado de jugadores, 12, 13 más predilectos con algún cambio, sobre todo cuando estás en construcción todavía de tu modelo, recuperando gente, viendo qué te funciona para qué determinados días, ¿no? Que yo todavía creo que Xavi está en este proceso, ¿no? De probando piezas en función de cómo van los partidos, de cómo son los rivales en los días gordos. Y luego el resto, apretar los dientes. Como hemos hecho toda la vida. Cuando el entrenador no ha contado contigo, es esto de que a ganarte los minutos. Además, si te da 5, te comes el campo, y si te da 10, te lo comes, y a intentar, si hay una lesión, pues a ganarte tu sitio. Como ha sido toda la vida. Xavi lo que tiene que hacer es ganar partidos. Y te aseguro que todas las decisiones que tome va a ser para ganar partidos.
Claro.
No va a ser para tener contento al jugador decimocuarto, al decimoquinto. Y lo de Gonzalo, que es un jugador con unas condiciones muy buenas, pues es entendible porque es el que suplente de Mbappé. Y Mbappé va a jugar el 95% de los minutos. Entonces,
sí, pero a lo mejor en algún partido le puede poner con Mbappé, sí, ¿no? A lo mejor.
La temporada es muy larga, Manu, habrá descansos. Y Gonzalo tendrá que aprovechar su oportunidad. Viene la Copa del Rey ahora, que es un buen momento para los menos habituales de decirle al míster: míster, aquí estoy, claro. Tener un buen rendimiento y decir: míster, aquí estoy para cuando me necesites. Igual que José Lu se pasó tiempo sin jugar, sí. y llegó su momento y lo aprovechó, ¿no? Yo creo que Gonzalo también es un chico con una buena mentalidad. Y esa mentalidad deben tener los que no son habituales. En el fútbol siempre ha sido así, Manu.
Endrick, Brahim, Ceballos. Bueno, no te mencionaba Rodrigo, que tampoco está teniendo...
Bueno, Rodrigo yo le veo con bastantes posibilidades de que los días grandes sea importante. Porque al final es un jugador que ya tiene el sello de los días grandes, quiero decir, ha demostrado. Ha sido determinante en días muy importantes para el Real Madrid. Tiene la personalidad, tiene el talento. Bueno, ahora yo le vi ayer que salió con ganas, y ese es el camino de Rodrigo. Rodrigo tiene la calidad suficiente para ser titular en el Real Madrid, lo sabemos. Y bueno, pues se lo tiene que ganar, tiene que demostrarle a Xavi que está preparado para hacer el trabajo sin balón y los días grandes. Yo creo que puede ser importante, pero ya te digo que no... No creo que el camino sea a ver cómo contento a los que están jugando menos, sino, oye...
No, a ver cómo aprovecho al máximo la plantilla,
bueno,
¿no?
Eso llegará, porque al final la fatiga, los descansos, las lesiones y el calendario, estamos recién empezando, provocará, casi por inercia, que tengas que hacer utilización de toda la plantilla. Y ahí es cuando los menos habituales tienen que demostrar: oye, ¿me puedes utilizar más?
Sí, sí.
Y entonces Xavi no le temblará la mano de decir: venga, pues ahora viene un partido de liga a priori un poco más asequible, pues tiro de Ceballos, tiro de Brahim, que son jugadores muy buenos, o sea, claro que sí, pero que tienen que demostrarle al míster que, oye, no pasa nada porque hoy descanse Pepe o Juanito o el de la moto, porque yo tengo la calidad. Pero es que todavía está en proceso de encontrar el equipo, de que el equipo diga: bueno, está en plenitud, ahora funciona como yo quiero que funcione, ¿no? Y días como el de ayer, pues es el ejemplo perfecto de que todavía queda un camino por recorrer para ser competitivo contra los mejores.
Y si no salen las cosas, siempre te quedará Courtois, ¿no? Que no sé si es el mejor portero que tú has visto en tu vida.
Sí, lo dije ayer en la retransmisión. Para mí es el mejor que he visto en mi vida, técnicamente, por lo tranquilo que juega, por lo fácil que haces salvadas en situaciones que son muy complejas. Bueno, pero es que con la calidad de esto tienes, que cuentas, quiero decir, igual que el Real Madrid, pues decías: bueno, es que Cristiano te coge y te mete, pues
claro,
cuando tiene que jugar, pues igual que Messi, decías, es que Messi, claro, no está haciendo nada y de repente, pum, un gol le falta, pues, pues claro, pues por eso tienes los mejores, el mejor en este caso del mundo en su puesto, para que ejerza como tal en días donde te generan situaciones claras y te exigen, y Courtois aparece como el crack que es. De hecho, si el Real Madrid hubiese encontrado el resultado en los últimos minutos en una acción aislada, lo que fuera hubiese sido porque Courtois sostuvo al equipo en el resultado, ¿no? No por el desarrollo del juego en el mismo. Entonces, bueno, pues pero con esta ficha juegas. Claro. O sea, por eso fichas a un portero como Courtois.
Pues nada, Álvaro, un placer, y así vamos analizando cómo va la temporada de los de Xavi Alonso. Con Álvaro Benito aquí en el larguero, ya 24 horas después y un poco más en frío después de la derrota de ayer, que pudo ser más abultada si no es por Courtois. Te mando un abrazo bien grande, como siempre.
Otro para ti.
Cuídate. Chao, chicos. Chao, Álvaro. Chao. Hasta luego. Dejamos a Álvaro Benito y se incorporan por aquí Antón Meana. Hola, Antón.
Presente, Carreño.
Y don Javier Herray, que está por ahí. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches.
Pausa y nos contáis qué se dice en la Casa Blanca después de ese 1-0 ante el Liverpool y cómo se produjo. Y enseguida también la última hora de lo que está pasando en Vallecas a esta hora. Mañana juegan el Rayo Vallecano y el Lech Poznan polaco, y ya empiezan a estar movidas las calles alrededor del estadio. Vamos enseguida con Palacio para allá. Quedan 12 minutos para llegar a la una. Luego en un ratito nos iremos a Burgos, en la sección de segunda con Raúl Ruiz, para hablar con Ramis, el entrenador del Burgos. Ahora mismo va tercero en segunda división. Pero antes, lo dicho, Antoni, Javier, Raez y Meana. Javier, ¿cómo se ha digerido ese día después de la derrota en Anfield? Que ya, digamos que es algo que se ha vivido en esta temporada con Xavi Alonso. Partido grande, generalmente se atraganta, ¿no?, el partido grande.
Sí. Mal. ¿Qué tal, Manu? A todos, buenas noches. Se ha digerido mal porque es una derrota dolorosa. O sea, no porque pierdas en Anfield ante Liverpool, que puedes palmar. No porque se vaya a comprometer la clasificación del Real Madrid entre los ocho primeros, porque a buen seguro va a estar entre los ocho primeros, sino por la sensación de que el equipo, que no compite, que ayer no compareció. O sea, es que ayer el Madrid, dice Xabi Alonso que la primera parte del Madrid jugó bien y de tú a tú, no es verdad. O sea, tuvo una sola ocasión en la primera parte, la de Bellingham, la segunda la de Mbappé, y el Madrid no le hizo ni cosquillas al Liverpool, que si no es por Courtois, se lleva cuatro y para casa. La sensación es que Xabi Alonso, que a mí me encanta el entrenador, yo creo que ahora hay que hablar de Xabi Alonso. Xabi Alonso es un gran entrenador, pero que tiene que coger el toro por los cuernos, que esto no vale, que esto en el Madrid no te vale. O sea, que te falta un Xabi Alonso en el centro del campo, todos lo sabemos, o un futbolista, un jugón, vale, pero tienes otros futbolistas que tienes que sacar más provecho. Como decía hace un rato Álvaro, pues tienes a Dani Ceballos, tienes que darle bola, aunque a mí no sea un jugador que me llene el ojo, pero si lo tienes, tienes que ponerle un rato. Brahim, no le puedes sacar en el 87. Si tienes a Gonzalo y a Andri, ¿para qué los tienes? Tienes que darles bola. Yo no digo que quites a Vinicius, que quites a Mbappé, pero que si hay que cambiarles en el 80 o en el 75, tienes que cambiarles o ponerlos para que esta gente intente hacer algo, porque Gonzalo marcó goles porque lo puso, claro, en el Mundial de Clubes. Si no, es imposible que los marcara. Y eso tiene que mirarlo Xabi Alonso. El club piensa que evidentemente hay tiempo para rectificar, pero sí que hay preocupación, como tú bien sabes, Manu, con estas derrotas. Sí, sí. Ante el Atlético de Madrid le hizo mucho daño. La derrota del Metropolitano le hizo mucho daño, y esta de ayer también le ha hecho daño.
Sí, a pesar de que el marcador no fue tan escandaloso. Por cierto, que queda otro gran partido antes de acabar el año de Champions, que es contra el Manchester City, aunque ese será en el Bernabéu, pero será otro partido grande para cerrar el año, ese Real Madrid-Manchester City, después del parón de selecciones. Y más noticias en la Casa Blanca a la vista,
sí,
¿no?
De esto del día después, hablan dentro del club de menos fútbol del esperado, equipo poco fresco ahora mismo y hasta un cierto cansancio. No he percibido ninguna duda con Xabi Alonso, y eso que hemos hecho muchas llamadas. De Xabi dicen, buscaban exactamente esto, un técnico moderno, currante, metódico, al que le toca la gestión de vestuario, que es la parte más complicada. Hablaba Herráez ahora de nombres propios muy concretos, por bajarlos a la mesa. A Endrick lo tiene muy cabreado, con Gonzalo no cuenta, con Brahim no está cumpliendo lo que había comentado con el futbolista en el primer tramo de la época Xabi Alonso en el mes de junio, y la sensación de que ahora mismo se apoya el equipo en cuatro jugadores, según Xabi Alonso: Courtois, Mbappé, Vinicius, Bellingham, viendo lo que es el Madrid ahora mismo. Tiene otros cuatro a los que él ha mejorado: Militao, Carreras, Tchouaméni y Güler. Y el resto, pues hay gente importante como Valverde, hay gente lesionado como Carvajal, pero digamos que el resto no está a un nivel espectacular, sí. Y le toca al entrenador. Y esa es una faceta en la que te decía el cansancio. Influye. Por ejemplo, el Madrid va a jugar el 26 de noviembre en Atenas a las 9 de la noche. Por tanto, el Madrid ha pedido...
Contra Olympiacos de...
Correcto, de Mendilibar. Ha pedido que el siguiente partido se lo pongan de domingo para poder descansar
los días necesarios. Sí. Y la Liga la apuesta a jugar en Girona domingo a las 9. ¿Qué pasa? Que luego el Madrid juega de miércoles en Bilbao a las 7. Es un ejemplo más de que no descansas muchas veces las horas suficientes que piden los jugadores. Y ya contábamos con Paco Juárez ayer que los jugadores, incluso los del Madrid, se plantean todos juntos en la Liga denunciar el convenio colectivo a partir del 1 de enero para poder negociarlo y que esté en convenio que descansen los 3 días que marca la norma de FIFPRO, la recomendación. Entonces, el fútbol por un lado, el cansancio creo que por otro, y lo que decía Javi, que tiene que coger el entrenador el toro por los cuernos.
Por cierto, en unos días habrá asamblea de socios compromisarios, ¿no?
23 de noviembre, domingo. Coincide que el Madrid juega fuera de casa. Es un mes raro. Viaja mucho Raez y Romero este mes porque el Madrid no juega en casa ningún partido en noviembre. Y ese día es la asamblea ordinaria. Los 5 puntos de siempre. Sí. Informe del presidente, presupuesto de la pasada, presupuestos de esta, cuotas sociales y ruegos y preguntas. No se va a votar nada sobre el famoso modelo nuevo de club porque el Madrid va a convocar después una extraordinaria en la que va a explicar el proyecto y, como dijo Florentino Pérez el año pasado, someterá a referéndum de todos los socios el cambio de modelo. Pero repetimos que nadie espere ese día 23 en la ordinaria una votación.
Ningún asunto relacionado
o
con
un
eso,
tema importante en profundidad sobre el cambio de modelo, porque para eso Florentino Pérez convocará al margen y no muy tarde una asamblea extraordinaria.
Sí, pero tiene ese cambio de modelo,
sí, Jordi, puede, sí, claro.
¿Tenéis alguna ese cambio de modelo a qué, porque es como una, a qué se refiere exactamente?
Un nuevo modelo, Jordi, un nuevo modelo.
No,
el Bayern de Múnich, pero que entra por la fundación. Si tú buscas
si
las hojillas,
modelo híbrido, mitad.
Si tú buscas las hojillas, es que el Madrid.
¿De qué vive el Madrid? Si es una pregunta.
No, pero yo te la cuento. ¿De qué vive el Madrid?
Bueno,
¿de qué vive el Madrid? ¿El Madrid cómo ficha jugadores? ¿Con lo que pagan los socios?
No sé, no, de sus ingresos,
los socios aportan, que son socios, son lo mejor del Madrid, pero aportan un 7%. Tú con eso no fichas a Mbappé. ¿Me explico o no?
Para responder,
tienes un modelo, sí, modelo que quieres expansionar.
A la pregunta de Jordi, no es exactamente el modelo del Bayern de Múnich, pero algo.
Pero no va lejos.
Vale,
no,
pero va parecido. Es un modelo híbrido donde se privatizaría una parte del club y la otra quedaría en manos de los socios. Pero hay que.
Y por aportar un poco más a la pregunta de Jordi, sí. No queda claro cómo sería el modelo, porque en España o eres un club o eres una SAT. Ahora mismo es lo que hay en el fútbol español. Sí, sí. Y luego contaba el otro día en el diario El Mundo Orfeo Suárez que no es lo mismo comprar una acción que convertir el patrimonio en una acción. Y que al repartir una parte del capital social entre los socios accionistas, estos tendrían que pagar impuestos por la adquisición sin intención de vender la acción. Y en función de los cálculos que ponía Orfeo en el artículo, el coste fiscal podría superar los 20.000 euros. Es decir, que no es tan sencillo.
Yeah.
No, es que no es lo mismo ser socio que ser accionista.
Claro.
No tiene nada que ver.
Y por eso lo está mirando bien, claro, trabajándolo bien, porque es un cambio muy importante y no se puede tratar, yo creo, a la ligera.
Y sobre todo ver cómo se puede convertir un abono o un carnet de socio en una acción, cuando eso pueda llegar a ocurrir, que ya veremos a ver. Bueno, la información de Antomiana y de Javier Raez en el día después de este asunto y en esa asamblea, supongo, creo que se va a hablar también bastante de la sentencia de la Audiencia Provincial, del tema Superliga, de la demanda y la querella de la Liga, etcétera, etcétera. O sea que
de las denuncias millonarias.
De las denuncias millonarias quiere que el Madrid va a interponer. O sea que ese tema, tengo la sensación de que va a llevar también un ratito en la asamblea con los socios. Dos apuntes muy rápidos sobre dos lesionados de ayer, de los que hoy hemos sabido más. Empezando por el Atlético de Madrid, ¿cuánto va a estar de baja Lenormand? Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Pues va a estar entre mes y medio, de 4 a 6 semanas aproximadamente, porque las pruebas realizadas este miércoles por la mañana al Internacional Español han diagnosticado lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda y del músculo semimembranoso, pero la buena noticia es que evita pasar por el quirófano porque no han visto o los han visto afectados los ligamentos y el menisco. Por tanto, es una lesión importante, sí, se va a perder la selección, se perderán los próximos partidos del Atlético de Madrid en las próximas 4 semanas, pero no va a pasar por el quirófano. Por tanto, ese miedo que había en los servicios médicos del Atlético de Madrid que pudiera tener afectados los ligamentos, no es así, a pesar de estar eso, entre un mes y medio de baja.
Pues nada, mes y medio para Lenormand, que se pierde evidentemente la concentración ahora con la selección, pero no pasa por el quirófano, así que dentro de lo malo no es tan mala noticia. Hasta luego, Follana.
Hasta ahora, buenas noches.
Y pendientes estábamos también del tobillo de Achraf Hakimi, el lateral derecho del Paris Saint-Germain, tras el entradón de Luis Díaz, el jugador colombiano del Bayern de Múnich, que fue expulsado ayer, y se temía incluso que fuera fractura de tobillo. Pero al final tampoco va a ser tan grave, aunque no sé si ya hay confirmación exacta de la lesión después de las pruebas o hay que seguir esperando todavía. Andrés Onrubia, en París.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues sí, hay confirmación de la lesión de Achraf Hakimi. Se ha confirmado en el día de hoy. Como decíamos ayer, es una lesión de menor gravedad de lo que aparentaba. Va a estar entre 6 y 8 semanas de baja. Es verdad que es una lesión importante, pero la buena noticia, entre comillas, es que se ha descartado fractura del ligamento del tobillo izquierdo, que era lo que temían tanto el Paris Saint-Germain como el futbolista. Ahora el objetivo de Achraf, que va a ser recuperarse, no volver a jugar en la Champions hasta el año que viene, pero quiere estar en la Copa de África, que se celebrará en Marruecos el próximo 21 de diciembre. No ha sido además, Manu, la única mala noticia que ha recibido el Paris Saint-Germain, porque también ha confirmado una lesión de Ousmane Dembélé, que ayer también pidió el cambio contra el Bayern de Múnich. Tiene un esguince en el isquiotibial de la pierna izquierda y va a estar varias semanas de baja. Es la tercera lesión del francés desde la final de la Champions League, y también se ha lesionado Nuno Mendes en un esguince de la rodilla izquierda. Así que tres lesionados más para Luis Enrique, que afronta el tramo final de año con el agua al cuello. Joder, en cuanto a lesiones se refiere.
La verdad que había empezado la temporada bastante bien, pero vamos a ver cómo va reaccionando ante las lesiones de jugadores clave, titularísimos en el equipo de Luis Enrique, que ayer perdió, primera derrota también en casa y en Champions contra el Bayern de Múnich. Hasta luego, Rubia, un abrazo.
Buenas noches, adiós.
Así que mes y medio Lenormand, mes y medio, dos meses Hakimi. Y visto lo visto ayer, pues casi sale hasta bien dentro de lo malo.
Y siguen cayendo.
Y siguen cayendo. Antes de deciros adiós, mañana se juegan tres partidos europeos más con equipos españoles. Ahora estamos con los del Celta y el Betis en la Europa League. Pero en la Conference, decía antes de la pausa, juega el Rayo Vallecano contra el Les Poznan. Y ahora mismo está José David Palacio en la parada de Metro Buenos Aires, donde ya se han producido los primeros incidentes serios de la noche. Palacio, hola.
Incidentes muy serios, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas. Manu. Muy serios entre los ultras de los dos equipos. Nos confirman que entre ultras del Rayo Vallecano y ultras del Les Poznan, que se han producido justo aquí a la salida del Metro Buenos Aires, en la avenida Albufera, a la derecha se sube a la avenida Buenos Aires, pues toda la calzada está llena de cristales, Manu. Se han lanzado botellas, veo aquí restos también de bengalas, veo sobre todo muchas botellas.
Estamos viendo las imágenes en el canal de YouTube del Larguero.
También hay trozos de ladrillos, se han dejado incluso prendas de ropa por aquí también, en estas afueras del metro de Buenos Aires. Ya cuando salíamos del entrenamiento oficial del Les Poznan, que ha sido el último en entrenar aquí en Vallecas, veíamos muchísima seguridad y me contaban que durante toda la noche se quedaban haciendo guardia, pero no han necesitado tanto, porque a eso de las 11 de la noche ha sido cuando se ha producido ese enfrentamiento entre ultras de los dos equipos. Y según nos cuentan compañeros polacos que tienen el hotel por aquí al lado, Manu, al menos un herido que ha tenido que ser trasladado por el SAMU a un hospital. Así que los primeros enfrentamientos ya se han producido. Lo peor puede llegar mañana. Llegan con entrada 750 aficionados polacos, pero hay muchísimos más que han comprado ya en el día de hoy. Mañana no se puede comprar porque lo prohíbe antiviolencia, pero puede haber más de 1.100 aficionados polacos en las gradas de Vallecas mañana.
Por cierto, he dicho más de una vez que el estadio del Rayo Vallecano, el estadio Vallecas, está dejado de la mano de Dios. No hace falta que lo volvamos a repetir, pero no me ha gustado mucho lo que ha hecho el Spondan poniendo en redes sociales un vídeo mofándose de alguna forma de las instalaciones, como mira qué toallas, cómo nos dejan las toallas, mira el vestuario. No sé, tampoco entiendo muy bien esa actitud por parte del Spondan, que no sé tampoco quién es. No me parece que sea un club tampoco para sacar mucho pecho de mofándose un poco de las instalaciones del Rayo, ¿no, Palacio?
Se ha mofado directamente que les han dado una llave para abrir el vestuario con un llavero que salía la cara de un señor, según ellos, que lleva esta cara. No sabemos quién será este señor. Han enseñado unas cajas de cartón que estaban llenas de agua.
Estamos viendo las imágenes también ahora.
toallas de distinto color. Dice, bueno, esto es diferente, no nos reímos de ello, pero es una especie de folclore. Dos camillas en las que no tenemos mucho espacio para tratar a los jugadores. Parece una fiesta de los años 80, una silla de plástico como las de playa. Y así, la verdad es que le han dado fuerte al Rayo Vallecano. Sí que me contaba Manu que habían alucinado cuando habían entrado en los vestuarios de Vallecas y que en principio no iban a subir el vídeo, pero que han decidido que sí.
Bueno, pues nada, es verdad que la imagen es llamativa. Un partido de, en Europa, y ves la imagen del vestuario, las toallas cada una de un color, pues pero vamos, de ahí a usarlo como, no sé, como para mofarte de la humildad de un club como el Rayo Vallecano, tampoco lo he entendido, sinceramente tampoco lo he entendido.
Hay que, el vídeo tiene que terminar mañana diciendo y encima nos ganan.
Claro, exactamente, y encima nos meten cuatro, que no estaría mal tampoco. Por cierto, en lo deportivo, ¿qué tal el equipo polaco, Bruno?
Bueno, no llega en su mejor momento. Si no me equivoco, es sexto clasificado, séptimo en su liga. La verdad es que no está cuajando su mejor temporada y bueno, me parece que el Rayo tiene mejor plantilla. Está Michael Aixa, que es el máximo goleador, pero el mejor futbolista del equipo es Luis Palma, extremo que estuvo en el Celtic, internacional por Honduras, y que seguramente es el principal peligro que tiene el Lech Poznań.
Pues nada, me quedo con Bruno para analizar la previa del Celta y el Betis de mañana en el Aeroparque París y os digo adiós a todos. Un abrazo, chavales. Hasta mañana.
Un abrazo, chao, chao.
Hasta mañana. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.